Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 123, 124, 125 y 126 de la sura de los puestos en fila.
الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
Elías fue ciertamente uno de los enviados cuando dijo a su pueblo: es que no vais a temer a Alá, vais a invocar a Baal dejando al mejor de los creadores, a Alá, Señor vuestro y Señor de vuestros antepasados.
Estas aleyas se refieren al profeta Elías, saludos sean para él, y su predicación entre las personas para llegar a conocer a Dios, prestar atención a sus leyes y desistir de los pecados, incluida la adoración de los ídolos. Él quiere amonestar a los idólatras diciendo: ¿cómo pueden adorar a estas deidades imaginarias hechas por el hombre, pero olvidan el único creador del universo? ¿Quién te dio el regalo de la vida y te otorgó bendiciones? En otras palabras, los ídolos no tienen poder, no pueden responderle y nada han creado para ustedes, sus padres y antepasados. Solo Dios es tu creador y el creador de tus antepasados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todos los mensajeros de Dios invitan a las personas a la adoración del único creador de todo el universo, al tiempo que rechazan los ídolos y las deidades imaginarias. Segundo, el fundamento de todas las perfecciones es la virtud y la piedad, además de desistir ante los pecados, los vicios y la idolatría. Y tercero, los profetas hablaron con la gente en idiomas simples y claros, con un tono educado para despertar su conciencia.
Ahora escucharemos las aleyas 127, 128 y 129 de la sura de los puestos en fila.
Le desmintieron y se les hará ciertamente comparecer. No, en cambio, a los siervos escogidos de Alá, y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Estas aleyas fueron enviadas a él, y su misión fue, al rechazar sus amonestaciones y abstenerse de sus almas al adorar ídolos en lugar de Dios de todo el universo. Como resultado de tales pecados imperdonables, los malhechores serán castigados divinamente, mientras que los siervos virtuosos de Dios serán recompensados. Y de hecho, Elías, que era un servidor devoto a Dios, ha asegurado un nombre duradero en la posteridad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el criterio del éxito no son las bendiciones de la vida mundana, sino la calidad de su trabajo con intención sincera por el bien de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes tienen un paraíso prometido, mientras que el infierno es el destino de los pecadores no arrepentidos.
Escucharán las aleyas 130, 131 y 132 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Ilyasin, inna kathalika najdi al-muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin.
Paz sobre Elías, así retribuimos a quienes hacen el bien. Fue uno de nuestros siervos creyentes.
El Sagrado Corán, después de explicar el destino del profeta Elías, dice: Dios saluda a su profeta Elías. En las partes anteriores de esta sura aludimos el destino de algunos enviados. Al final de narrar el destino de cada profeta, Dios recuerda la fe pura de aquellas grandes personas y elogia sus esfuerzos en el camino divino. Después dice: Esta es nuestra tradición, basada en recompensar los actos buenos de los bondadosos y compensarlos. Al final de las aleyas vinculadas al profeta Elías, también el Sagrado Corán alude a este mismo asunto y dice: el creador del universo no olvida los esfuerzos de cada persona que da pasos en el camino de Dios, alguien que solamente piensa en hacer bondad y servir al pueblo. Esta es la tradición de Dios que regala muy bien a los bondadosos y los recompensa, tanto sea profeta como una persona normal, bajo la condición que solo dé pasos en el camino divino y que sea creyente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, tenemos que aprender de Dios, saludar a los profetas y enviados divinos. Segundo, la bendición de Dios a los bondadosos es una de las tradiciones divinas y siempre continúa. Tercero, cada persona que sea creyente y haga la bondad recibirá saludos de Dios durante la historia. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Brecha económica.
Estados Unidos presiona a Rusia.
Y como bien sabemos, Estados Unidos está tratando o está haciendo todo lo posible para mantener viva la guerra en Ucrania, a costa de lo que sea y de quien sea. De hecho, sus acciones no se limitan solo a suministrar material militar al país eslavo y a obligar a sus aliados de Europa que hagan lo mismo. También intenta limitar al extremo los ingresos de Rusia, tratando de atraer a los aliados comerciales rusos para llevarlos a cortar todo tipo de nexos con el gigante euroasiático. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. El programa de hoy viene con todo, así que vamos rápidamente a revisar la hoja de ruta que nuestro equipo de producción ha preparado para esta edición. Así que acompáñenme porque rápidamente vamos a comenzar. Estados Unidos está buscando restringir al máximo los ingresos que obtenga Rusia, tratando de avanzar en ese sentido con países con los que el gigante euroasiático tiene nexos económicos importantes, como la India y Turquía. Para ello, Estados Unidos ejerce su acostumbrado chantaje, ofreciendo préstamos monetarios o venta de equipo militar. En el caso de la India, esto pudiera tener algún resultado, pero veremos hasta qué punto. Vamos a evaluar detenidamente qué tanto afectan las sanciones de Estados Unidos a los países que comercian con Rusia. Aunque estas sanciones en realidad no solo perjudican a esas economías, sino también a los países europeos y al mismo Estados Unidos. Veremos cómo se manifiesta este efecto boomerang. A todas estas, Estados Unidos intenta beneficiarse buscando reemplazar a Rusia como proveedor de energía, lo que no ha logrado concretar de manera satisfactoria. Finalmente nos preguntamos, ¿qué tanto éxito están teniendo los objetivos que Estados Unidos se propone alcanzar? Para poner de manifiesto que la nación norteamericana en esta oportunidad no está logrando lo que se propone, les recordamos que los países de la Unión Europea siguen comprando petróleo ruso y, peor aún, escuchen esto, el propio Estados Unidos, con su cara muy lavada, estaría buscando mantener negocios muy específicos con Rusia, nada más y nada menos. Parece un chiste de mal gusto, pero es una realidad. Ahora es importante tener en cuenta que estas acciones están conduciendo a un debilitamiento de la economía a nivel mundial.
A medida que la guerra entre el bloque liderado por Estados Unidos y Rusia se intensifica en Ucrania, Washington y Moscú se esfuerzan por encontrar aliados en diferentes partes del mundo. Una de esas áreas de intensa rivalidad entre Estados Unidos y Rusia ha sido la región de Asia Oriental y China en particular. Con Rusia afectada con sanciones internacionales de gran alcance, este país ha recurrido a la segunda economía más grande del mundo, China. El comercio entre los dos países alcanzó los 93.800 millones de dólares en la primera mitad de este año, lo que representa un aumento de alrededor del 40% con respecto al año pasado. En particular, los semiconductores constituyen una exportación china muy preciada, ya que los envíos de circuitos integrados a Rusia se valoraron en 179 millones de dólares en 2022 frente a solo 74 millones de dólares en 2021. Los crecientes lazos comerciales entre China y Rusia han enardecido a Estados Unidos. A principios de julio, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, concluyó un viaje de 4 días a China con el objetivo de reconstruir los puentes entre los dos países. Estados Unidos parece estar alentando a China a alejarse de Rusia a través de incentivos comerciales. La India también es un ejemplo notable en este sentido. Estados Unidos ha estado presionando a este país asiático para que disminuya sus lazos comerciales con Rusia. Desde entonces, Moscú ha dado un salto para convertirse en la principal fuente de petróleo crudo para la India, representando alrededor del 40% de las importaciones de crudo hacia esta nación. El mes de junio marcó el 10º aumento mensual consecutivo en las importaciones de crudo ruso hacia la India. Al presionar a la India, Estados Unidos también está tratando de crear grietas dentro de ese bloque.
Sukrit Villaikar, analista de comercio de petróleo, dice: ya sea Rusia o la postura de Estados Unidos contra Rusia o la postura de Europa contra Rusia, todos están defendiendo sus propios intereses comerciales. Así que estamos diciendo que dejaremos que nuestros propios intereses comerciales nos guíen en la forma en que reaccionaremos ante esta crisis.
Otro país al que Estados Unidos está dando incentivos para que se aleje de Rusia es Turquía. Estados Unidos acordó un préstamo de 13.100 millones de dólares del FMI para que Turquía ceda en la iniciativa de Suecia de unirse a la OTAN.
Veamos lo que arrojan las redes sociales en relación a cómo Estados Unidos pretende perjudicar a Rusia al máximo. Primeramente, nos encontramos con este testimonio que nos pone en la vía para entender cómo actúa Estados Unidos frente a sus enemigos más poderosos, en este caso Rusia. Leemos: Estados Unidos está tratando de alejar a la India de un estrecho círculo comercial que mantiene con Rusia, ofreciéndole su avión de combate más avanzado, jugando con la necesidad de la India de seguir el ritmo armado de su rival Pakistán y las fuerzas aéreas de China, que modernizan sus equipos militares muy rápidamente. Escuchen este otro testimonio, más que esclarecedor. Dice así: la premisa de la venta de armas y equipos militares por parte de Estados Unidos es que los clientes, entiéndase países, se unan a un tren logístico dominado por el país norteamericano a cambio de mantenimiento, soporte técnico, mejores precios y más opciones de compra, cuando en realidad estos países están entregando gran parte de su política exterior y de defensa a los intereses de Estados Unidos. Ahora vamos con lo que un sitio web determina en cuanto a la guerra comercial que Estados Unidos sostiene con China. Leemos: Estados Unidos ofrecerá préstamos para alejar a los países en desarrollo de los equipos de telecomunicaciones chinos. Washington tiene como objetivo atraer a los países de África y de otros continentes para que se alejen del uso de marcas como Huawei y ZTE. A esto se añade que la oferta de asistencia financiera estadounidense representa una nueva herramienta que Washington está implementando a medida que amplía la guerra fría tecnológica con China. Para concluir, reafirma que la USAID, que es conocida por brindar asistencia alimentaria, ahora se está dando a la tarea de asignar acceso a tecnología estadounidense en busca de persuadir a los países en desarrollo de que usar marcas chinas como Huawei y ZTE Corp es una mala idea. Ahondando más en este tópico, China está comerciando más con Rusia, al igual que lo están haciendo muchos aliados y socios de Estados Unidos. Más categóricamente, desde principios de 2022, los países no alineados e incluso algunos miembros de la Unión Europea están desarrollando lazos comerciales con Rusia. Como vemos, no hay mucho más que añadir. Le damos la bienvenida a Brecha Económica a Robson Cardoc Valdés. Él es miembro de la Fundación de Economía y Estadística, además de investigador en historia y política internacional y relaciones internacionales, además de política exterior. Robson, gracias por estar con nosotros. Estados Unidos, Robson, está presionando con fuerza para que los países que hacen negocios con Rusia dejen de hacerlo de inmediato. Un ejemplo de ello es que el país norteamericano quiere atraer a la India, miembro del grupo de países BRICS y cercano en alianzas económicas con Rusia, hasta el punto de ofrecerle el petróleo que la India le compra al gigante euroasiático. Pero, ¿cuán exitosas, Robson, están siendo las iniciativas estadounidenses en este sentido, cuando hasta este momento la India ha continuado con sus compras de petróleo a Rusia y no ha cesado sus relaciones comerciales con este país? ¿Nosotros podemos hablar de un rotundo fracaso de Estados Unidos en este aspecto? Bienvenido, ¿qué piensas?
Bueno, después de la guerra en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados se dieron cuenta de que los BRICS tienen una gran influencia en los países del sur global. Esta influencia tiene que ver con el liderazgo individual de estos países en cada una de sus respectivas áreas de influencia en Asia, Asia Central, África y América Latina, más cuando estos países promueven una agenda internacional conjunta. Esta influencia parece ser mayor a escala global, y esto ha molestado mucho a Estados Unidos, especialmente en un contexto en el que Occidente ha estado tratando de debilitar a Rusia a través de sanciones económicas. Así que no creo que la presión de Estados Unidos sobre los otros miembros del BRICS, como India, Brasil o Sudáfrica, funcione. Creo que llevará algún tiempo tener ese resultado en las perspectivas de Estados Unidos.
That's going to take some time to have that result in the U.S. perspectives.
Bien, también nos acompaña en nuestra edición de hoy Eduardo Luque, analista político, analista internacional desde Barcelona, España. Eduardo, bienvenido. Turquía acordó acabar con su oposición a que Suecia se uniera a la OTAN cuando Estados Unidos aprobó un préstamo de 13.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para el país euroasiático, lo que ampliaría la expansión de la OTAN en su misión de aislar y amenazar a Rusia. Lo cierto, Eduardo, es que Suecia sigue sin pertenecer a la OTAN y sobre Turquía estaría recayendo la responsabilidad, ya que vincula el ingreso de Suecia en la Organización Atlántica a que Turquía ingrese en la Unión Europea. En medio de todo esto te consulto lo siguiente, Eduardo. ¿Cómo Estados Unidos está abordando este asunto en particular? Si pensaba que Turquía aceptaría sin pensarlo dos veces, tal y como se asomó inicialmente su respaldo a Suecia, ¿tú en particular piensas que Estados Unidos desatará amenazas luego de haber cedido recompensas? ¿O Turquía terminará definitivamente por dar su voto sin nada a cambio para que Suecia ingrese en la OTAN ante tanta presión de parte de Estados Unidos? Eduardo, bienvenido, gracias.
La situación de Turquía es una situación harto compleja, porque por un lado forma parte de la OTAN y por otra parte tiene una gran dependencia económica respecto a Rusia, ¿no? Erdogan ha intentado siempre jugar, el presidente turco Erdogan siempre ha intentado jugar a todas las barajas, con la idea de que evidentemente esto le represente algún tipo de beneficio, sobre todo a nivel personal, ¿no? La familia del presidente turco es una familia que siempre está colocada en los grandes escenarios económicos del país, ¿no? Y esto es la realidad. Erdogan siempre es un personaje ambivalente, siempre hace una política para quedar bien con todos y sacar el máximo beneficio de todos, y es un hombre que de poca fiabilidad en su palabra, ¿no? Lo hemos visto continuamente. Cómo se opuso a Rusia, cómo después se hizo amiga, cómo se ha ido oponiendo, cómo financió los grupos terroristas en Siria, en contra de Siria, en contra de Rusia, etc. Es decir, continuamente este baile ha sido muy importante. Ahora se encuentra en una situación muy complicada. Muy complicada porque, por otro lado, Estados Unidos acaba de ofrecer un crédito, una línea de crédito muy ventajosa, teóricamente. Otra cosa es que se cumpla, porque Estados Unidos suele hacer grandes declaraciones, pero después es cicatero a la hora de cumplirlas, ¿no? Entonces, le ha hecho una línea de crédito de más de 13.000 millones de dólares, que es, la economía turca lo necesitaba sí o sí.
Urgentemente.
Está en una situación económica muy angustiosa, a cambio de permitir que Suecia participara en la OTAN directamente. Pero Erdogan ha puesto una segunda condición, que era que se admitiera a Turquía en la Unión Europea, cosa que no se va a producir de ninguna de las maneras por la oposición de Alemania, Francia e Italia. Ya se intentó hace, en la época de Giscard d'Estaing, estamos hablando de los años 80, y los franceses, el presidente francés, se negó en rotundo, a admitir a Turquía en la Unión Europea. Ahora pasará igual. Así que realmente Turquía se encuentra en esta disyuntiva. Yo pienso que finalmente cederá, y por algunas ayudas más, algunos millones más, permitirá que Suecia entre en la OTAN y cierre un poco más el dogal sobre el cuello de Rusia. Lo que ocurre es que Rusia tiene muy buena capacidad de intervención. Lo hemos visto con el acuerdo de Granos, como Turquía ha protestado, pero finalmente ha callado, no ha podido hacer nada, y es Rusia la que manda ahora en el Mar Negro y la que puede permitir o no la salida de granos desde la zona de Ucrania y la zona que controla, ¿no? Que Rusia controla. Por lo tanto, Erdogan también necesita esos granos y también ha de jugar la carta que le indiquen los rusos. Así que ya digo, tiene una situación como muy complicada.
Gracias, Eduardo Luque. Gracias, Robson Cardoc Valdés, nuestros analistas invitados hoy aquí en Brecha Económica. ¿Qué les parece si nos sumergimos a profundidad para que Estados Unidos logre torpedear los ingresos que sigue recibiendo Rusia? Necesita obligatoriamente acercarse a los países que hacen negocios con el país euroasiático y que no han dejado de hacerlo. ¿Podrá Estados Unidos salirse con la suya o no? Para formarnos una idea, veamos a quién se está acercando Estados Unidos para intentar lograr este objetivo. Naturalmente tenemos que mirar a los países que hacen negocios con Rusia y cuánto han aumentado realmente el comercio con ese país o lo han disminuido. La India aparece como el país número uno, que ha experimentado un crecimiento de casi el 250% en su comercio integral con Rusia. Hay que destacar que para muchos, China estaría ocupando el primer lugar en cuanto a nexos con Rusia, pero no, China ocupa el séptimo lugar. Rusia viene generando la mayor parte de sus ingresos a partir de combustibles minerales, sobre todo a partir del petróleo crudo. Aquí nuevamente China no ocupa el primer lugar, porque la India es quien ocupa el número uno nuevamente. Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, las importaciones de la India se han multiplicado casi por 10, pasando de unos 4.700 millones de dólares el año anterior al inicio del conflicto en Ucrania, hasta alcanzar unos 41 mil millones de dólares el año siguiente. Si bien las importaciones chinas también han crecido alrededor de un 55%, esto está en gran medida en línea con la tendencia existente antes del inicio de la crisis ucraniana. Y si las importaciones de la India se han multiplicado por 10, entonces la pregunta inmediata es: ¿necesita la India todo ese petróleo que compra? La respuesta sorprende, porque parte de este petróleo que la India está comprando está arribando a costas europeas a través del uso de intermediarios. De hecho, hay informes de que los suministros de petróleo ruso a la Unión Europea han aumentado al menos en un 15% mensual a través del oleoducto Druzhba en Polonia, el más largo de todo el mundo. Esto pone al descubierto el hecho de que los países europeos siguen comprando petróleo ruso. El principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que si las refinerías indias se están vendiendo es porque las empresas europeas están comprando directamente o a través de un intermediario. Por su parte, el Ministerio de Petróleo de la India ha reaccionado diciendo lo siguiente, leemos textualmente. Como país soberano, la India es libre de importar o exportar bienes y mercancías en los términos del derecho internacional. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Eduardo Luque. Eduardo es analista político, analista internacional, nos acompaña directamente desde Barcelona, en España. Eduardo, qué bueno que estás con nosotros otra vez. ¿Cómo se puede explicar, Eduardo, el papel de la India en lo que respecta a sus compras de petróleo ruso y, sobre todo, el hecho de que parte de ese petróleo esté llegando a Europa? Ante esta realidad, ¿qué podemos concluir de lo que Estados Unidos está haciendo para tratar de alejar a la India de Rusia por completo? Ojo, la India es solo uno de los países que Estados Unidos está acosando en su iniciativa antirrusa. ¿Qué nos dices en este sentido?
Lo que está haciendo Estados Unidos, evidentemente, lo que querría era anteponer a la India, que es un país importante, sobre todo por su población, anteponerla a los intereses de Rusia. Rusia por eso está jugando de forma muy inteligente, vendiéndole petróleo barato a la India. Por otro lado, Rusia saca petróleo y obtiene, evidentemente, un dinero, una cantidad que es necesaria para mantener el esfuerzo de la guerra. La India recibe petróleo muy barato que reenvía a un precio mayor a Europa, lo cual le permite obtener también importantes réditos económicos. ¿Con esto qué se consigue? Se consigue finalmente que la India no se enfrente a Rusia e indirectamente tampoco se enfrente a China, ¿no? Y esto es un elemento importante también para el presidente ruso, para el señor Vladimir Putin, puesto que permite que la India no se oponga a Rusia y mantenga una posición neutral, lo cual genera para Estados Unidos un grave problema, porque evidentemente Estados Unidos está interesado en que la India tome partido contra Rusia, cosa que no va a suceder, puesto que económicamente para India es un grandísimo negocio la situación actual, ¿no? Así que es difícil que rompa esta alianza de facto con Rusia, porque es un enorme ingreso económico que no planteaba la India, ¿no? Y evidentemente le viene como un regalo del cielo.
Un escenario apartado de rivalidades es la región de Eurasia, donde Rusia, Irán y China están tratando de crear un eje conjunto contra el bloque liderado por Estados Unidos. Tanto Rusia como Irán reconocen el enorme poder de China y ambos buscan atraer al segundo país más rico del mundo a establecer nexos más integrales y cercanos. Económicamente, este proceso está en marcha. Washington podría dividir la coalición al reconciliarse con uno o más de sus miembros. Eso explica la razón del tono más conciliador de Washington hacia China y su aparente compromiso en un diálogo de tercer canal con Irán.
Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, explica: la reciente visita sirvió como un paso adelante para poner nuestra relación sobre una base más segura y establecer un canal de comunicación resistente y productivo. Hay mucho más trabajo por hacer, pero creo que este viaje ha sido un comienzo importante. Estoy ansiosa por construir sobre la base que establecimos en Pekín para movilizar más acciones.
Estados Unidos y Rusia también compiten por tener aliados en África. En los últimos 3 años, el gobierno estadounidense ha cerrado más de 900 acuerdos valorados en 22 mil millones de dólares con 47 países africanos en comercio e inversión. Moscú también está planeando lazos más estrechos con el continente africano. Las relaciones políticas entre Rusia y África se reiniciaron después de la cumbre Rusia-África de 2019 en Sochi, Rusia. El 70% del comercio africano de Rusia se concentra en las 4 economías de Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica. Estos países son la piedra angular de la política africana de Rusia y generalmente se reconoce que se convertirán en economías importantes para el año 2050. Rusia planea cambiar radicalmente eso mediante la expansión de sus socios comerciales en el continente. Estados Unidos también está utilizando sanciones y amenazas para alejarlos de Rusia. El doble uso de sanciones por parte de Washington también podría afectar aún más las economías de los aliados del país norteamericano. Europa se ha visto gravemente afectada después de que Estados Unidos la obligara a cortar sus acuerdos energéticos con Rusia.
Los esfuerzos de Estados Unidos para intentar alejar a los países que tienen nexos comerciales con Rusia con el objetivo de debilitar al gigante euroasiático parecen estar centrados en los países miembros de los BRIC Plus, y uno de esos países es la India. Para lograr su objetivo, Estados Unidos ha ofrecido drones a la India para que finiquite sus relaciones comerciales con Rusia. Esto se ha hecho evidente desde que también se supo que existe un acuerdo entre Estados Unidos y la India para producir conjuntamente motores para aviones de combate. Washington quiere que Nueva Delhi no le compre armas a Rusia. Ojo, otro objetivo de Estados Unidos es utilizar a la India como contrapeso de China, sobre todo en África. Por estas razones, Estados Unidos le ofrece y sigue ofreciendo beneficios a la India. Estados Unidos, adicionalmente, está amenazando a muchos países con sanciones si llevan a cabo transacciones comerciales con Rusia. En este momento, por ejemplo, está aplicando esa política contra los países africanos en el marco del conflicto en Ucrania. En este sentido, Estados Unidos envió a un representante a África para informarles a los países de este continente acerca del impacto que el conflicto de Ucrania y Occidente contra Rusia está teniendo en el precio de los alimentos y de la energía, que está afectando más a los países en desarrollo. Este enviado estadounidense les dijo a los gobiernos africanos que su país está tratando de hacer todo lo posible para reducir los costos que enfrentan debido a esta guerra y deberían pedirle a Rusia que haga lo mismo. En pocas palabras, les exige que reduzcan su respaldo a Rusia, que ha venido materializando a través de amplios lazos comerciales. Finalmente, el país norteamericano está planificando una campaña para atraer a científicos e ingenieros rusos a Estados Unidos en un esfuerzo por debilitar aún más la base científica y tecnológica de Rusia. El presupuesto para poner esto en marcha parte de un proyecto de ley de gastos suplementarios por un monto de 33 mil millones de dólares. Estados Unidos promete colaborar con los físicos rusos en el laboratorio nuclear CERN, el principal laboratorio de física de alta energía en todo el mundo, ubicado cerca de Ginebra, en Suiza, con la posibilidad de que organizaciones científicas estadounidenses los contraten directamente en lugar de regresar a Rusia cuando expiren sus visas de trabajo.
Los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a Rusia y evitar que genere ingresos está teniendo un impacto muy limitado, que en algunos casos ha resultado contraproducente. Solo basta con ver cómo muchos países están deshaciendo del dólar desde que Estados Unidos limitó a Rusia con respecto al uso de la divisa norteamericana. El rechazo de muchas naciones a las ofertas de Estados Unidos también muestra que este país está ejecutando una política exterior cada vez más errónea y en bancarrota, con un enfoque que no está teniendo mayor apoyo. Y hasta aquí nuestra edición de hoy de Brecha Económica. Se despide de ustedes Carlos Alonso junto a nuestro gran equipo. No olviden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles noticias curiosas y virales de la red que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Así que abrimos ya esta ventana peculiar de Hispan TV. Ubicada en el sur de Irán, la ciudad de Shiraz se considera uno de los centros más notables de la cultura. Recientemente, la parte antigua de esta ciudad fue registrada como patrimonio histórico.
El casco histórico de Shiraz, con un área de 360 hectáreas, es conocido como uno de los centros residenciales históricos más valiosos de Irán. También en esta sureña urbe se pueden ver diversos monumentos históricos, entre ellos las tumbas de los poetas Sadi y Hafez, al igual que los monumentos antiguos como la mezquita Nasir al-Mulk, conocida como la Mezquita Rosa, cuya arquitectura es de gran relevancia.
Y Ghana vuelve a estar en el centro de atención mundial tras descubrirse en este país el primer fuerte inglés de esclavos.
Arqueólogos descubren la ubicación del primer fuerte de esclavización del imperialismo inglés en África, ubicada en Ghana, lo que confirma que la historia de la esclavitud en el continente africano específicamente comenzó en Ghana. El castillo servía como almacén de oro y marfil y otros bienes utilizados para comprar esclavos. También se utilizaba como punto de partida para el envío de esclavos a través del Océano Atlántico. Se cree que los holandeses tomaron el control del lugar tras su victoria en una guerra con las fuerzas británicas. Durante la excavación se han encontrado pedernales de pistola, pipas de tabaco y cerámica rota que data del siglo XVII.
México es famoso por su rica gastronomía. En la Ciudad de México, la capital, batieron un nuevo récord y es que hicieron la torta más grande del mundo. ¿A qué no se les antoja esta delicia?
La torta, uno de los elementos culinarios más representativos de la cultura mexicana. Con su variedad de rellenos y sabores, forma parte esencial de la dieta y tradiciones de la población. Para celebrar su diversidad y riqueza gastronómica, la Ciudad de México dedica una feria a la famosa torta y esta vez los lugareños elaboraron un bocadillo de 75 metros y más de 900 kilogramos de peso. El proceso de elaboración fue llevado a cabo por el personal de los más de 70 stands de la Feria Internacional de la Torta, quienes utilizaron más de 50 ingredientes para completar el antojito mexicano en un tiempo récord de 2 minutos y 1 segundo.
Y aviones de uso personal. Este es el logro de la compañía tecnológica Doroni Aerospace.
De acuerdo con la compañía tecnológica, el objetivo es transformar el futuro del transporte urbano, ofreciendo a los viajeros un modo de viaje eficiente, seguro y estimulante. Además, aseguran que una vez que este vehículo volador esté disponible en el mercado, todos querrán uno. Al respecto, añaden que este logro marca un gran avance para la industria y el mercado de automóviles voladores en Estados Unidos. Ya pasó su primera prueba de vuelo real. Y a diferencia de otros modelos, la propuesta está más próxima al concepto de avión que al de un dron convencional.
Y bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programa@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Claves de la vida. El valor de los maestros. La ciencia aumenta el valor humano y hace crecer el juicio, y el profesor es una herramienta para aprender las ciencias, pues los alumnos y todas las personas de la sociedad le deben mucho a él. El profesor protege los préstamos divinos para que no se desvíen y se empeña en ayudarles con sus enseñanzas para que progresen hacia la perfección. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, precisó: evidentemente, Dios, sus ángeles y todos los que viven en la tierra, incluso una hormiga que está en su nido o un pez en el mar, saludan a los profesores que son buenos con la gente. El profeta pide a los alumnos que respeten a sus profesores y protejan sus derechos. Dijo tres veces: oh Dios, bendiga a mi sucesor. Le preguntaron al profeta quiénes son sus sucesores. Él les respondió a ellos: los que anuncien mis narraciones y mi tradición a todos y las enseñan a mi nación. El valor de los estudiantes. Las ciencias y los conocimientos iluminan los ojos y los corazones. Además, aprender las ciencias se considera como una de las perfecciones más altas del hombre. Por esta razón, los que se dedican a estudiar ocupan en la cultura islámica un lugar muy valioso y admirable. El profeta del Islam dice: los que buscan las ciencias son más superiores ante Dios que los que luchan en el camino de Dios, protegiendo las fronteras y los peregrinos de la Kaaba. Los árboles, los vientos, las nubes, los mares, las estrellas y las plantas, y todo lo que recibe los rayos del sol, piden disculpas ante Dios a los buscadores de la ciencia. El profeta del Islam considera a los buscadores de las ciencias como a su propio amigo y dice al respecto: el que respeta a los que estudian me ha respetado, y el que me respeta ha respetado a Dios, y el paraíso será la recompensa del que respeta a Dios sublime.
El 1 de diciembre de 2017, el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip Alston, viaja a Estados Unidos con el objetivo de evaluar desde cerca la situación de la pobreza en ese país. Durante su misión, visita Washington DC, California, Alabama y varias regiones más. Cinco meses después de que se leyera el conmovedor informe de Alston sobre las extensas dimensiones de la pobreza y la desigualdad social en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, la entonces representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, lo critica y lo cataloga de ridículo. Haley había escrito en su comunicado que le parecía risible que la ONU estuviera evaluando la pobreza en su país. No obstante, Bernie Sanders, candidato en las presidenciales de 2016 de Estados Unidos y contrincante de Hillary Clinton y Donald Trump, confirmaba el mencionado informe. Basándose en el informe de hace unos meses del Centro de Estudios Políticos de Estados Unidos, Sanders escribió que los ingresos de las tres personas más ricas de Estados Unidos suponían más de la mitad de los ingresos de todos los estadounidenses. La fortuna total de Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett supera la fortuna total de 50% de los estadounidenses, es decir, unos 160 millones de personas. Conforme a este estudio, el ingreso neto de la mayoría de los estadounidenses es cero o negativo, mientras que el de los tres susodichos se calcula en más de 300.000 millones de dólares. En 2017, Estados Unidos, con 19 billones de dólares de PBI, era la mayor economía del mundo. Para entender las dimensiones de esta cifra, si la dividimos por los 327 millones de estadounidenses, cada uno obtendría unos 58.000 dólares. Pero el problema radica en que no todos los estadounidenses se benefician de manera equitativa de esta cantidad. Mientras la economía de Estados Unidos ha experimentado una dilatación sin precedentes, al mismo tiempo se ha alejado más la igualdad social. Según el coeficiente de Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, aunque puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual, Estados Unidos, en cuanto a la distribución equitativa de los ingresos, ocupa una posición similar a la de los países subdesarrollados. Para mostrar esta brecha social, si dividimos a los 327 millones de estadounidenses en 5 grupos de 20 personas y distribuimos los ingresos de Estados Unidos entre ellos, conforme a los datos de una encuesta, la imagen ideal del 90% de los estadounidenses es que los ingresos de la primera clase superan en un 20% a los ingresos de la clase inferior. Pese a que todos ellos tienen la certeza de que la realidad sobre la distribución de los ingresos en Estados Unidos difiere sobremanera de esta imagen ideal. Creen que los ingresos de los ricos son 100 veces superiores a los de los pobres, pero no es así, y el enfoque de la mayoría de los estadounidenses es errónea. La gráfica real de la distribución de la riqueza en Estados Unidos es la siguiente. En realidad, los estadounidenses más pobres no tienen cabida en este gráfico y las personas de clase media se pueden diferenciar difícilmente de los pobres. Incluso el 20% de los ricos no tienen mucha riqueza y solo el 5% de la parte superior está en una muy buena posición. Por supuesto, su riqueza no se ve completamente en este gráfico. Y lo más raro de todo esto es el ingreso de 1% de la clase superior. Pues sus ingresos, en comparación con el resto del 99% de los estadounidenses, son tan altos que, para poder indicarlos, se requieren varias columnas independientes. Aunque el informe de Alston sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos enfureció a Haley, revelaba un importante pronóstico. Advirtió que la situación iría de mal a peor y que las políticas económicas de Trump enriquecerían aún más a los ricos y empobrecería a los pobres, y que gracias a ello el 90% de la sociedad estadounidense se aproximaría cada día más al umbral de la pobreza. Parece ser que esta diferencia social no va a permanecer mucho tiempo y es el ascua bajo las cenizas del movimiento del 99% Occupy Wall Street que tarde o temprano resurgirá en el país norteamericano.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.